Este programa es presentado por el abogado Kyung Jin Kim.
Imagina un plato principal compuesto por exactamente dos ingredientes.
Ajá, ¿solo dos?
Sí, sin carne, sin salsas complejas que tienes que reducir por horas y sin rastro de ese picante intenso que te hace transpirar.
Claro, el picante típico que uno siempre espera.
Exacto. Pero, a pesar de todo esto, este plato logra convertirse en uno de los pilares reconfortantes más profundos de toda una cultura culinaria.
Y suena casi imposible, ¿verdad?
Totalmente. ¿Cómo es posible que algo tan, digamos, minimalista no se sienta como un simple acompañamiento triste? Yo estaba pensando que es como encontrar la camisa blanca perfecta.
Uy, me encanta esa analogía.
Es que a simple vista parece la prenda más fácil de hacer, o sea, sin estampados para distraer el ojo. Pero si el corte es apenas milimétricamente incorrecto, o la tela no es la adecuada, pues el desastre es evidente. No hay dónde esconderse.
Unos materiales fascinantes sobre el Gongnamulbap de la cocina casera coreana.
Así es.
Y lo que me resulta verdaderamente refrescante de las fuentes que analizamos hoy es que el plato se sostiene puramente por su ingeniería culinaria.
A ver, explícame eso de la ingeniería culinaria.
Pues, a menudo cuando analizamos la gastronomía histórica, nos encontramos con mitos de origen grandioso sobre dinastías antiguas o afirmaciones sobre propiedades curativas casi místicas.
Sí, la clásica historia de que el emperador lo descubrió por accidente.
Exacto. Pero aquí no hay nada de eso. Nuestra documentación detalla una alquimia de texturas, termodinámica básica en la olla y el puro sabor de los ingredientes cotidianos empujados a su límite absoluto.
Cero humo y espejos. Pura técnica. Y creo que esa honestidad brutal empieza directamente en cómo el plato se presenta al mundo. Digo, desde su nombre.
Sí, la lingüística aquí es clara.
Claro, porque si analizamos las palabras, Gongnamul significa brotes de soja y bap significa arroz. Literalmente, arroz con brotes de soja.
Es matemática pura.
Exacto. Y hay muchas culturas donde un plato emblemático lleva, no sé, el nombre de la región, o un nombre metafórico que evoca paisajes, o incluso el nombre del chef que lo popularizó.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, al ver esta fórmula tan directa, el ingrediente A más el ingrediente B, ¿qué nos dice esta falta de pretensiones sobre la filosofía subyacente en la cocina casera coreana?
Pues actúa casi como un contrato de expectativas muy claro. O sea, cuando un plato tiene un nombre metafórico, estás comprando una experiencia conceptual.
Ajá, te venden la idea.
Exacto. Pero cuando se llama arroz con brotes de soja, la expectativa recae enteramente en el tratamiento del producto.
Nos dice que la filosofía de la cocina casera en Corea no busca disfrazar la materia prima,
sino revelarla.
Esa es la palabra.
Además, el término bap tiene una carga semántica enorme según nuestras fuentes. En coreano, bap significa arroz cocido, pero por extensión significa comida, o sea, una comida completa.
Ah, entiendo. O sea que el arroz no es la simple guarnición que acompaña, ¿es el evento principal?
Exactamente. Al llamar a algo bap, le estás otorgando el estatus de comida fundamental. Sugiere que los ingredientes cotidianos, si se tratan con una técnica meticulosa, son suficientes para nutrir.
Y no solo el cuerpo, me imagino, sino también para dar esa satisfacción emocional que uno busca al final del día.
Así es. Es respeto absoluto por las propiedades físicas del alimento.
Lo que rompe los esquemas aquí, creo yo, es el contraste con la imagen internacional que mucha gente tiene en mente.
¡Uy, sí, el estereotipo!
Claro, porque cuando uno piensa en gastronomía coreana, la mente suele ir directamente a los extremos del espectro.
A la barbacoa, por ejemplo.
Sí, una barbacoa interactiva llena de cortes de carne humeantes o esos guisos fermentados que burbujean como magma y están teñidos de rojo intenso por el gochugaru, el chile en polvo.
Que son deliciosos, pero no son el panorama completo.
Exacto. Sin embargo, los datos de nuestros materiales nos presentan algo que, bueno, vuela un poco bajo el radar. Hablamos de un nivel de picante que las fuentes clasifican como suave.
Muy suave.
Y un perfil completamente vegetariano por defecto. Excluye cerdo, res, pollo o mariscos. Y además, un tiempo de preparación de apenas 30 minutos.
Y esa ventana de 30 minutos es fundamental para entender esto. Modifica por completo el contexto del plato.
¿Por qué lo dices?
Porque no estamos hablando de un proyecto culinario de fin de semana que requiere marinados de 24 horas. El Gongnamulbap representa la eficiencia pura del hogar. es, digamos, una herramienta de supervivencia para la vida moderna.
Claro, es el botón de reinicio para un martes por la noche.
Totalmente.
Ese día que llegas tarde, estás agotado y te das cuenta de que no descongelaste absolutamente nada.
Es un salvavidas.
Pero, a ver, aquí mi escepticismo entra en juego un poco. Porque 30 minutos y dos ingredientes suenan peligrosamente a una comida de estudiante universitario a fin de mes.
Entiendo tu punto. Suena a poco.
Sí. Digo, si le quitas a un plato principal la grasa de la carne, el umami profundo del marisco y el golpe de dopamina que te da el picante ardiente, corres el riesgo de servir algo que se perciba como vacío.
Claro, que quede en la nada.
Exacto. Entonces, ¿cuál es el mecanismo interno que permite que este plato sostenga una cena sin dejar a quien lo come con la sensación de que faltó algo importante?
Ahí radica el núcleo de la química de este plato. La respuesta está en la termodinámica de la cocción conjunta.
¿Cocción conjunta, ok?
Sí. La gente asume erróneamente que cocinas el arroz por un lado, hierves unos brotes por separado y luego simplemente los mezclas en el tazón.
¿Qué es lo que yo haría por instinto, la verdad?
Y si hicieras eso, efectivamente tendrías un plato deprimido y aguado. Pero el método tradicional que detallan las fuentes dicta que los brotes de soja se cocinan sobre y junto con el arroz crudo.
Ah, como si estuvieran compartiendo el mismo ecosistema cerrado dentro de la olla.
Es una cámara de extracción de sabor. Piénsalo así. Tienes que ver el brote de soja no como un vegetal crujiente, sino como una pequeña cápsula de caldo natural.
¡Wow! Cápsula de caldo.
Sí. A medida que el calor penetra en la olla, las paredes celulares del brote de soja comienzan a romperse.
¿Específicamente qué parte del brote?
Particularmente la cabeza amarilla, que es rica en proteínas y grasas naturales. El brote empieza a sudar, digamos, liberando un líquido que tiene un perfil de sabor marcadamente terroso.
Ajá.
Ligeramente dulce y con unas notas a nuez muy particulares.
Y el arroz, que está justo debajo, sufriendo su propio proceso de expansión, actúa como una esponja, me imagino.
El grano de arroz se abre y, en lugar de absorber simple agua del grifo, absorbe esta infusión concentrada de soja.
¡Qué maravilla de proceso!
A nivel molecular es fascinante. El almidón del arroz se gelatiniza encapsulando esos compuestos de sabor terroso que mencionamos. El arroz deja de ser un simple carbohidrato de relleno.
Sufre una metamorfosis.
Exactamente, y adquiere el peso gustativo que en otra cultura podría aportar un caldo de pollo o un fondo de res.
Claro, por eso no se siente vacío. Te ofrece un confort sutil, persistente, que te llena pero sin la pesadez típica de las grasas animales.
Ese es el secreto de su éxito.
Pero, a ver, esa absorción mutua suena a un campo minado absoluto en términos de física en la cocina.
Es un riesgo, sí.
Digo, conocemos la frustración universal de arruinar una simple olla de arroz blanco por pasarse, no sé, una fracción de agua un día que estamos cansados.
A todos nos ha pasado.
Sí. Y si ahora introducimos un vegetal que activamente secreta agua durante el mismo ciclo de cocción, los cálculos habituales saltan por los aires.
Totalmente.
Las fuentes le dedican una atención inusual a los errores que comete la gente al intentarlo por primera vez. ¿Qué pasa exactamente dentro de la olla cuando alguien se equivoca con las proporciones?
Pues el margen de error es casi microscópico, y el desastre más frecuente es ignorar el agua intrínseca de los brotes.
O sea, tratar la olla como si solo tuviera arroz.
Exacto. Si alguien utiliza la proporción estándar de agua a arroz, digamos la típica regla de medir con la primera falange del dedo.
¿La vieja confiable?
Esa misma. Pues si haces eso aquí, estás condenando el plato al fracaso antes de encender el fuego. El brote va a soltar una cantidad significativa de humedad adicional.
Claro. Inundas la olla.
Ese exceso de líquido hace que los granos de arroz se saturen mucho más allá de su punto de quiebre. Revientan y convierten el almidón en un pegamento turbio.
¡Uy, no! Obtienes una papilla húmeda en lugar de granos definidos y sueltos.
Exacto.
Lo cual destruye la premisa entera de esa camisa blanca perfecta que mencionábamos al principio. Y asumo que el brote también sufre las consecuencias de ese exceso de tiempo o de humedad.
Definitivamente. Si te pasas de tiempo, el brote de soja colapsa estructuralmente. Pierde toda su tensión superficial y se vuelve flácido.
Una hebra lacia, básicamente.
Sí, que no aporta absolutamente nada a la masticación.
¿Y si te quedas corto de tiempo por miedo a pasarte?
Pues te encuentras con un vegetal que retiene un sabor crudo casi a hierba verde y una dureza súper desagradable porque no ha liberado sus azúcares naturales.
O sea, tienes que clavar la intersección exacta donde el arroz termina de absorber la última gota de vapor, y el broto alcanza una textura que digamos cede un poco pero aún estalla ligeramente al morderlo.
Ese es el punto perfecto.
¿Sabes? Eso me hace pensar en una función neurológica fascinante. En la alta cocina, a menudo hablamos de cómo la grasa animal o las salsas espesas cubren el paladar y dan una sensación prolongada de saciedad.
Así es.
Pero en platos extremadamente minimalistas como este con Namur Bap, donde carecemos de un trozo de carne para anclar la mandíbula, ¿qué rol juega el contraste táctil puro?
Es vital.
Podríamos decir que la arquitectura de la textura, ese crujido persistente contra el arroz suave, es lo que engaña o satisface al cerebro, reemplazando la función que tendría la proteína pesada.
No diría que es un engaño. Más bien, es un estímulo diferente y muy efectivo para el cerebro. Lo que describe se relaciona directamente con el concepto de fatiga del paladar.
A ver, cuéntame de eso.
Cuando comemos una comida que tiene una textura uniforme, imagina un puré de papas o un tazón de avena muy cocida.
Ajá, todo muy plano.
Nuestro cerebro procesa la señal sensorial rápidamente y se aburre. Deja de prestar atención al sabor porque el estímulo táctil es monótono.
Claro, por eso le ponemos crutones a una sopa cremosa, ¿no?
Precisamente. En el Namur Bap, el brote de soja actúa como ese crutón, pero integrado a nivel molecular.
¡Qué buena imagen!
La resistencia inicial del tallo del brote bajo los dientes requiere un nivel de fuerza masticatoria diferente al del arroz. Esto envía una señal de vitalidad y frescura al cerebro de inmediato.
¿Y luego entra el arroz a hacer su parte?
Sí. Luego, la suavidad y el calor reconfortante del arroz impregnado en el caldo proporcionan ese confort profundo. Es una verdadera coreografía táctil.
Una oscilación entre el crujido y la suavidad.
Esa alternancia obliga al cerebro a mantenerse involucrado bocado tras bocado, generando una satisfacción enorme sin la necesidad de pesadez calórica.
Es alucinante cómo un plato rápido de martes por la noche es en secreto una clase magistral de neurogastronomía.
Totalmente.
Ahora, esto nos lleva al mayor obstáculo que plantean las fuentes, y es la crisis de la diáspora, o de cualquiera que intente reproducir esto fuera de Corea.
El gran problema de los ingredientes.
Sí, las fuentes mencionan el problema crítico de los ingredientes sustitutos, particularmente una confusión muy común entre el brote de soja y el brote de frijol mungo.
Es un error clásico.
Y esto me plantea un dilema sobre la identidad misma del plato. Si empiezo a usar ingredientes locales distintos porque los originales son inaccesibles, ¿sigue siendo Namur Bap? Las fuentes emiten advertencias muy severas sobre cambiar el tipo de brote.
Es un dilema que afecta a cualquier cocina cuando cruza fronteras. A simple vista, en el estante de un supermercado fuera de Asia, un brote de frijol mungo y un brote de soja pueden parecer gemelos para el ojo inexperto.
Claro. Ambos son brotes alargados, pálidos.
Pero botánicamente, y lo que es más importante, culinariamente, se comportan de manera radicalmente distinta frente al calor.
Son estructuralmente diferentes por dentro, supongo.
Totalmente diferentes. El brote de frijol mungo está compuesto en su inmensa mayoría por agua. Su estructura celular es extremadamente frágil.
No tiene esa densidad.
No tiene esa nerancareza amarilla que posee la soja, los cotiledones, que son densos en grasas y proteínas.
Entiendo. ¿Y qué pasa si los cocinas igual?
Si tomas un puñado de brotes de frijol mungo y los intentas someter al mismo proceso de cocción conjunta prolongada sobre el arroz, bueno, se desintegran.
¡Uy!
Literalmente se funden en el vapor, desaparecen visualmente y dejan un exceso de agua sin sabor profundo. Pierdes el caldo de nuez, pierdes el crujido, pierdes la coreografía táctil.
Básicamente destruyes el plato por completo.
Lo arruinas, sí.
Entonces, me pongo en los zapatos de quienes nos escuchan. Si alguien vive en un lugar donde es imposible conseguir el brote de soja auténtico, ¿qué hace?
Es una gran pregunta.
¿Se rinde y acepta que es imposible replicar la experiencia? ¿O hay una manera de navegar por esa sustitución sin hundir la integridad de la receta?
Aquí es donde las instrucciones de los materiales fuente nos revelan una lección brillante sobre el pragmatismo cultural.
A ver.
La cocina coreana no es un dogma rígido, es un sistema de adaptación. Si tienes que usar brotes de frijol mungo, las fuentes indican que debes abandonar la técnica tradicional de cocinarlos juntos desde cero en la misma olla.
Ah, o sea, tienes que divorciar los procesos.
Exacto. Tienes que ajustar la técnica a la realidad física de tu ingrediente. Cocinarías el arroz por un lado, quizá usando un poco de caldo de verduras ligero para compensar esa falta del caldo natural de la soja.
Claro, para darle ese peso gustativo.
Sí, Y por otro lado, tomarías esos delicados brotes de frijol mungo y apenas los blanquearías en agua hirviendo por unos pocos segundos. Solo lo suficiente para matar el sabor a crudo, pero mantener su frágil estructura crujiente.
Y luego los juntas.
Luego los incorporaría suavemente al arroz ya hecho justo antes de servir.
O sea, cambias la física del proceso para salvar el resultado psicológico final.
Esa es la clave.
No estás recreando la alquimia de cocción en una sola olla, pero estás respetando la intención del plato. Un arroz sabroso y suelto contrastado con un vegetal fresco y crujiente.
Exactamente.
Y creo que esto resuelve mi dilema de identidad, del barco de Teseo culinario que mencionaba. El alma de esta comida no reside en el código de barras de un supermercado asiático. Reside en comprender el comportamiento de lo que tienes en las manos y honrar el equilibrio de texturas.
Y esa es la definición misma de entender verdaderamente una cultura culinaria. En lugar de simplemente memorizar los pasos de una receta, es tratar a los ingredientes con un respeto profundo por lo que pueden y no pueden soportar.
Y la verdad es asombroso cuánto territorio hemos explorado en este espacio diseccionando solo dos componentes.
Hemos cubierto muchísimo.
Empezamos analizando un nombre directo y sin filtros lingüísticos, un arroz con brotes de soja que prometía honestidad desde el primer segundo.
Descubrimos una arquitectura culinaria diseñada no para los banquetes de la realeza, que toman días de preparación, sino como una solución ágil, suave y vegetariana para los agotadores días de semana.
Y profundizamos en la asombrosa termodinámica que ocurre bajo la tapa de esa olla.
Vimos cómo los brotes funcionan como cápsulas que liberan un caldo terroso y cómo el arroz debe gelatinizarse lo justo para absorberlo sin volverse un desastre pastoso.
Y analizamos que el crujido táctil no es un adorno, es un mecanismo de estimulación neurológica súper necesario para evitar la fatiga del paladar ante la falta de proteínas pesadas.
Para finalmente entender que, si nos vemos forzados a sustituir ingredientes al cruzar fronteras geográficas, el secreto no es seguir ciegamente los pasos originales.
Es adaptar nuestra técnica para proteger la intención de esas texturas. La cocina casera coreana, vista a través de este simple plato, se revela como un sistema altamente inteligente y adaptable.
Y todo este viaje nos deja con una reflexión final que, a mi parecer, va mucho más allá de la cocina asiática.
Cuéntame.
Si tomamos como cierto que el verdadero núcleo de los valores de una cultura no se encuentra en las comidas festivas excepcionales de cinco tiempos, sino en cómo resuelve el problema diario de alimentar a una familia cansada en 30 minutos, valdría la pena mirarnos al espejo.
Esa es una gran perspectiva.
Para quienes nos escuchan, piénsenlo. Si aplicáramos este mismo nivel de análisis implacable a la comida más rápida, humilde y cotidiana a la que recurrimos en nuestra propia cultura, cuando nadie nos está mirando y el tiempo apremia, ¿qué nos diría ese plato específico sobre cómo valoramos el tiempo, los ingredientes y nuestra propia necesidad fundamental de confort?
Este programa es presentado por el abogado Kyung Jin Kim.